Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenos días, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Contrapunto. El día de hoy estamos haciendo una edición inusual por el horario en que estamos saliendo al aire. 11 de la mañana en Ecuador, me parece que son las 6 de la tarde o las 5 de la tarde allá en España, en el País Vasco. Estamos una vez más con Aitor Arjol, ¿no? En esta ocasión no voy a hacer una extensa presentación como la semana pasada porque creo que la mayoría de personas que ha visto el programa, además de que lo conoce, pues también nos siguió la semana pasada y nos puede conocer un poco más acerca de la vida de Aitor, pero para resumirlo, Aitor es una persona que ha dedicado su vida pues a estudiar diferentes ramas de las ciencias sociales y también entre Ecuador, entre Quito y España y el País Vasco, pues ha tendido algunos puentes y precisamente vamos a hablar ahora de esos puentes, vamos a tender algunos puentes y vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante y polémico, y lo vamos a abordar desde la historia, pero mucho más desde la literatura, por supuesto, que es lo que nos convoca en este programa. Que, bueno, la literatura siempre es como ese antídoto que nos impide caer en extremismos ideológicos, ¿no? En radicalismos de uno u otro lado que de pronto son... se han visto hoy en día bastante motivados. Así es que, nada, bienvenido, Aitor, una vez más a Contrapunto. Hoy, miércoles 14 de octubre, estuvimos hace poco recordando el 12 de octubre, un día que muchos celebran, otros dicen que no hay nada que celebrar. En tu caso particular, tú celebras una circunstancia más bien familiar, una cuestión que no tiene nada que ver con este tema que produce polémica, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo estás, cuáles son tus expectativas para el día de hoy y cómo has visto que se ha llevado a cabo este 12 de octubre del año 2020.
Bueno, aquí sí, son las 6 de la tarde de un día frío, más invernal que otoñal. Estamos, se supone que entre 12 y 13 grados. Está un ratito la montaña a 5 grados y con amenaza de nieve en las grandes cumbres, ¿no? Cogiendo setas, ya ves. Y nada, sí, 12 de octubre lo celebro, no tendría que dar explicaciones, ¿no? Pero a veces ponemos adrede que lo celebramos porque la gente automáticamente en su intelecto, digamos, lo asocia enseguidita, o sea, para eso somos pilísimas a que estoy conmemorando el Día de la Hispanidad o vaya usted a saber qué, ¿no? No me preguntan qué celebro. Sí que me estoy tomando una Pilsener, sí que tengo la talla 42 de mis tenis, o si soy socio honorario del Aucas, ¿no? Entonces, 52 años de casados de mis padres y los que queden, ¿verdad? Entonces, y expectativas, pues hoy va a ser un día, espero que constructivo, bello, entretenido, ameno, porque sobre todo vamos a llenar de historia y de literatura y de anécdotas donde los demás se encargan de vaciarnos de casi todo, ¿no? En pro de la defensa de una causa, pero precisamente empleando formas más propias de aquellos a quienes históricamente o contra quienes han luchado por una causa justa, que es lo que más paradójico resulta, ¿no? Es reivindicar sin inteligencia. Pero bueno, ya te digo, yo te dije en ánimo de preparar el programa, devolvámosles, démosles una bofetada de guante blanco, de caballeros. Le vamos a poner cabeza donde ellos no ponen y vamos a echar a un lado cualquier síntoma de meternos en el trapo que a ellos les interesa, porque ahora ya no me extiendo, ahora están obsesionados porque todos tomemos partido, usted y yo, y digo yo, anda que se vayan al carajo, usted es usted y yo soy yo, y nos dedicamos a lo nuestro, a construir, sin perjuicio de que estemos de acuerdo en lo justo, lo necesario y lo imprescindible de mantener una memoria histórica en torno a unos hechos que son los que hay, y sobre todo por un mundo más justo y equitativo, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Nada más.
Totalmente de acuerdo, por supuesto, en esta búsqueda de un mundo más justo, más solidario, siempre con el norte, pues, de estas reivindicaciones sociales, pero como tú dices, pues manteniendo la postura individual, el pensamiento propio y crítico, no solamente hacia hacia las grandes instituciones a las que a veces estas reivindicaciones se enfrentan, sino también hacia los mismos grupos que en su legítimo derecho, pues, y en su justicia también hacen estas reclamaciones, porque nadie está libre de crítica, y desde el pensamiento particular de cada ser humano, pues somos bienvenidos siempre a tener nuestra postura absolutamente, en este caso, individual, ¿no? Y nada, y en esta mañana hemos propuesto hablar de historia y literatura, específicamente de las crónicas de Indias, un género literario que de pronto está a caballo entre la historia, la leyenda, pero también la magia, también la fantasía, ¿no? Recordemos un poco que muchos de los cronistas que llegaron venían influidos por la literatura de caballerías, por estas novelas famosas de la Edad Media, ¿no? Se me va ahora el nombre de esta novela de caballerías famosa también, escrita en El Amadís de Gaula, ¿no? Por ejemplo. Y después el mismo diario de Cristóbal Colón, que según Germán Arciniegas, en un libro que estoy leyendo, La Biografía del Caribe, que me está encantando, ese libro de Germán Arciniegas, dice, pues, que Cristóbal Colón fue el primero de los cronistas de Indias, ¿no? El que de pronto se sienta ciertas bases para lo que después vendría, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué son las crónicas de Indias? ¿Quiénes son los cronistas de Indias? Antes de abordar algunos de estos nombres, pues, que dejaron su pluma llena de leyendas sobre la conquista y sobre la resistencia también, porque son procesos análogos.
Bueno, en primer lugar, fíjate que para navegar entre tan vasto océano, cualquier tipo de enfoque debemos partir de la premisa de la limitación del tiempo y de lo limitado que es nuestra capacidad de conocimiento entre tanta abundancia, ¿no? Entonces, este tipo de conversatorios o charlas siempre me gusta partir de cualquier pretexto, de cualquier cuestión que aparentemente no guarde relación, ¿no? Puede ser un anzuelo, un calcetín, un vaso, una taza de café, de cualquier cosa es útil, ¿no? Entonces, yo he partido de algo que me gusta siempre que de literatura, pues me he ido, no sé por qué, a Colombia. Y la municipalidad de Bogotá tiene una colección hermosísima que se llama Libro al Viento, una serie de obras publicadas dentro de lo más variopinto, ¿no? Lazarillo de Tormes, Sueña los androides con alpacas eléctricas, Pinocho, Recetario santafereño, tenemos aquí textos portugueses sobre el mar, 11 poetas brasileños, Fábulas de Samaniego y sobre todo Bogotá contada, ¿no? Muy al estilo de la crónica, medio camino entre lo costumbrista y lo moderno. Y este que tengo en mis manos, no lo vais a ver, ¿de acuerdo? Porque la pantalla de vídeo es tan pequeña como un gnomo. Entonces, pero los compañeros lo van a advertir, ¿no? Y ya de por sí tenemos aquí un morrión, típico casco de estos codiciosos y hambrientos conquistadores españoles. Y se llama Cronistas de Indias en la Nueva Granada, ¿no? Entre 1536 y 1731. Cubre un amplio espectro. Y claro, se limita a los cronistas de la Nueva Granada, que si me esperas, pues aquí los apuntes. Nueva Granada era un virreinato que, digamos, con diferentes fases, pues comprendía algunas reales audiencias, ¿no? Santa Fe de Bogotá, Panamá, Quito, que también comprendía el norte de Perú, y sobre todo la Capitanía General de Venezuela, ¿no? Entonces, los cronistas de los que vamos a hablar, una lista reducida a 6, están enfocados en realizar, narrar oportunamente sucesos acaecidos en este periodo histórico y principalmente en esta área geográfica. Y aquí nos cuentan libros, un prólogo, te digo, es entretenidísimo, tanto que no me vas a preguntar nada en 20 minutos. Si usted abre las páginas, nos dice sobre la verdad del cronista, ¿no? Que, como dices tú, verdaderamente, y leo casi contextual o literalmente, han corrido verdaderos océanos de tinta, ¿no?, acerca de la importancia del descubrimiento de América. No vamos a discutir si descubrimiento ni conquista. Leamos, escuchemos. No, porque con lo que sucediera se ensanchó la idea que el hombre occidental tenía, pues, del mundo que le rodeaba y de sí mismo, ¿no? Por aquellos tiempos el mundo occidental acababa en el Cabo Finisterre, ¿no? El cabo situado, creo que más al oeste en la época, pues en la península ibérica, ¿no? Entonces, bueno, entonces este hito, en términos de lo que fuera, para la gente de aquella época, y en ese contexto, no en el nuestro, pues implicó, en términos de conocimiento y progreso, pues el equivalente a la llegada a otros planetas cuando nos toque, ¿no? Hay un cronista, Francisco López de Gómara, que lo sentenció así de esta forma, dice: la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias. Y como tú dices, este acontecimiento empezó a ser relatado en la primera carta de Colón, ¿no? 4 meses después de que pusiera pie en tierras americanas, ¿no? Y ahí lo describe, ¿no? Lo voy a poner el tenor literal. Pero bueno, lo que hacía Cristóbal Colón al describir asombrado la presencia de nuevas tierras, una flora y una fauna que no conocía, los indígenas, los pobladores originarios, pues inaugura efectivamente un nuevo género o subgénero literario, la crónica de Indias, ¿no?, que comprende los relatos del descubrimiento, conquista y colonización del nuevo reino. Ya se venía haciendo crónica, ¿no?, pero específicamente de Indias, no. Ya tenemos antecedentes en los grandes historiadores que cronican, me invento el verbo, ¿de acuerdo?, cronican los sucesos que les encargan las personalidades, reyes, militares de alto rango, o bien de motu propio por las tierras por las cuales van, ¿no? Entonces está medio camino también la literatura de viajes, ¿no? En fin, hay un compendio interesante, ¿no? Y esta sorpresa de ver civilizaciones enteras, ajenas por completo al imaginario europeo, variedad de plantas y animales, oro, piedras preciosas, ¿no?, la angustia y emoción de enfrentarse a la muerte, debieron ser tan abruptas y tan profundas en el ánimo de los conquistadores que, fíjate que, al compás de lo que iba acaeciendo, el descubrimiento, la conquista, en fin, la atribución de tierras en nombre del Señor Jesucristo y del Rey de España, pues hubo de haber alguien que se encargase de redactar por escrito todo lo que iba acaeciendo, sucediendo, todo lo que se iba viendo, ¿no? Y así, pues fíjate, hubo también incluso palabras nuevas, ¿no?, que se añadieron a nuestro vocabulario: almástiga, utía, guanaco, aguacate, batata, chirimoya, girasol, huracán, ¿no? Y el cronista, fíjate, ante toda esa realidad que desconocía y ante la cual no encontraba palabras apropiadas, pues tuvo que tener una capacidad de imaginación terribles, porque se refirió a ello mediante metáforas, ¿no?, símbolos, cualesquiera circunstancias que por relación de semejanza le permitieran ilustrar al lego de aquel entonces, pues todo eso, ¿no? Así que imagínate, todo iba variando entre el mero despacho diplomático entre diferentes autoridades hasta una simple bitácora de viaje o la bitácora incluso que ocupa el capitán de un navío, ¿no? Todas comparten ese tema, ¿no?, pero ya, y la novedad, pero los autores no son iguales, ni en su formación académica, si eran religiosos o militares, o simples soldados, o tenían una profesión ajena a todo lo que hemos mencionado, ¿no?, y sobre todo por la proximidad en el tiempo, ¿no?, y sobre todo por el grado de vinculación a los hechos y el propósito. Los había desde ingenuos, que nos vamos a reír, hasta, en fin, aquellos que atribuían o justificaban la actitud de los conquistadores porque iban a llevar la fe y la civilización a esos pueblos bárbaros. Oye, tócate las narices, ¿verdad? ¡Qué ironía! Entonces, bueno, fíjate, teníamos desde la crónica de un soldado testigo de los hechos, Cieza de León, o un religioso que examina diferentes fuentes escritas, ¿no?, Alonso Zamora, ¿no? Entre un extremo y otro hay muchos matices. La intención, por lo general, era decir la verdad. Y lo digo con objetividad, ¿no? Ellos contaban honradamente lo que, no lo que habían visto, sino lo que habían creído ver, ¿no? Pero Obviamente es inevitable pues encontrar una deformación involuntaria de los hechos, sobre todo cuando son vistos por unos occidentales en su papel de conquistadores superiores, que sienten ignorancia por el testigo y por las convicciones o ideas adquiridas, ¿no? Entonces, claro, desde su posición, sobre todo desde católicos, pues ellos presumen en los pueblos indígenas satanismo, ritos demoníacos, el nefando pecado de la homosexualidad, el canibalismo, y vaya usted a saber qué barbaridades, que solo podemos tomar conocimiento de ellas leyendo a estos cronistas, no prohibiendo que se lean o censurando su lectura a quienes nos preocupamos por esta cuestión, ¿no? Entonces, no sé qué más te diría. O sea, había, sobre todo, fíjate, aquellos que resaltaban el papel heroico de los suyos, de los españoles, ¿no? O exageraban el número y la ferocidad de los enemigos, ¿no? Entonces, y la visión también estaba mediatizada por la literatura, ¿no? Colón creía ver sirenas cuando posiblemente se tratara de focas o leones marinos. Otro cronista, Pedro Mártir d'Anglería, describía a los caníbales o caribes como si fueran seres mitológicos de la antigua Grecia o Roma clásicas, fíjate. O sea, aquí no cabe duda ya sobre los lesprigones y polifemos que se alimentan de carne humana. Hombre, a fantasía no les gana a nadie. O sea, es, ya te digo, y aquí hay rasgos que se remiten a monstruos de la Eneida, en fin, hasta jinete y caballo, que eran un solo animal. Otro que lo compara con el laberinto de Minos. Debía haber por ahí un toro con dos cachos así de grandes, ¿no? En alguna parte de las afueras de Quito de aquella época. En fin.
Y bueno, lo que refleja un poco también ese, digamos, el contexto o el corpus de lecturas, de conocimiento que traían consigo estos conquistadores, ¿no? Hay un libro que lo encontré en la librería de Juan Carlos, igual, El Siglo de las Luces, mandamos saludos. Tenemos una entrevista con Juan Carlos, habló de las librerías de Quito, también con Sebastián Herraz, también de la librería Cosmonauta, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, por supuesto. Y bueno, les decía que Juan Carlos tiene un libro en su librería que se llama Lo que leían los conquistadores, que es un poco para hacernos esta idea del contexto de algunas cosas que venían cargando quiénes fueron los conquistadores, los cronistas, ¿no? Porque como Aitor nos comenta, evidentemente hay páginas que no tienen nada que envidiarle pues a los relatos, no sé, de Tolkien, de George de Martin. O sea, eso es fantasía épica, es magia medieval en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y bueno, vamos también para ir aterrizando el tema. Creo que igual Aitor ya ha puesto el contexto. Cronistas de la Nueva Granada, del Virreinato de la Nueva Granada, en los siglos, desde los siglos XVIII hasta el siglo XVII, inclusive también inicios del siglo XVI, siglo XVII e inicios del siglo XVIII también. Y bueno, tenemos aquí algunos nombres para trabajar. Entonces, no sé si vamos hablando un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Tú nos has planteado cinco nombres, que son seis en realidad, según los enumero. Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿no? No sé si tienes alguna réplica también a lo que yo comento, y después también para empezar hablando ya de Gonzalo Jiménez de Quesada.
Mira, sí, son seis. Los voy a nombrar porque quiero un poco advertir del propósito, del perfil que tenía cada uno. Gonzalo Jiménez de Quesada, sí, es 1509-1579, militar, con una formación académica impecable, ¿no? Y militar de rango oficial. Pedro Cieza de León era un simple soldado, ¿no? Entonces, imagínate lo ingenuo y la buena fe que podía tener al contar los hechos, ¿no? Como si fuera un periodista en prácticas, en pasantía. Luego tenemos a Fray Pedro Simón, ¿no? Un religioso historiador con una impecable también formación académica. Luego aquí tenemos al único extranjero, entre comillas, ¿no? Pero un profesional remunerado al servicio de la Compañía de Indias, ¿no? Ya en el siglo XVII hasta principios del XVIII, Alexander Olivier Schemelin, de nacionalidad francesa. Aquí cuenta el perfil, escritor, se dedicó a la compraventa de esclavos, trabajó como cirujano, y él hizo una crónica Piratas del Caribe, o sea, qué tema más atractivo, ¿no? Creo que Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, también tiene una enciclopedia sobre eso.
La historia de los piratas. publicó con un nombre ficticio, con el nombre de un pirata que ahora no lo recuerdo.
Sí, sí, sí. También está en quinto lugar Fray Alonso de Zamora, ¿no? Religioso. Y por último, Josep Gumilla, ¿no? Otro religioso ya en 1686-1750. Entonces ahora vamos a ir con cada uno de ellos ya, pero ya tenemos el perfil, ¿no? Dos militares, tres religiosos, todos ellos españoles, y un extranjero, un francés, que ya no solo se dedica a lo que es a ser cronista de Indias, sino cronista de Indias y de una realidad que afectó y estuvo, y con la que tenemos cierta simpatía, ¿no? Por eso de Piratas del Caribe. Pues mire dónde viene la saga, la película. Entonces, si quieres, vamos con el primero, ¿no? Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces, yo me voy aquí a la página.
Sí, yo creo que vamos a ir porque el tiempo después se nos va a quedar corto, ¿no? Pues,
este escribió Epítome de la Conquista del Nuevo Reino de Granada, ¿no? Hay un fragmento, simplemente se refería a la conquista en tierras de Cundinamarca y Boyacá, la fundación de Bogotá y Tunja, y un encuentro con Federman, Sebastián de Belalcázar, fíjate, ese cuya estatua se pinta, ¿no? Ahí en Quito, y más a título informativo, ¿no? Sobre este trabajó muy a posterioridad Josep Gumilla, ¿no? Él escribió El Orinoco Ilustrado, ¿no? Y, perdón, sí, El Orinoco Ilustrado. Por ejemplo, reflexiona sobre la desnudez, ¿no?, que predomina a los indígenas, y el catálogo de costumbres, atavíos, rituales de belleza. Él, que narró los hechos con mayor detalle y amplitud y con posterioridad al tiempo y utilizando otras fuentes documentadas de otros cronistas, fue Fray Alonso de Zamora, ¿no? Cogió lo de Gonzalo Jiménez de Quesada y le puso, ya te digo, mayor detalle, ¿no? Hablaba de los tratos o bien amistosos o beligerantes con los pueblos conquistados, sus rituales, y sobre todo, fíjate, él resalta el heroísmo de los compatriotas españoles, ¿no? Los del Morrión. Sobre todo porque pasaron hambre, temores, enfermedad, y solo la causa la atribuían, lo justificaban en que iban a traer la civilización a los pueblos bárbaros, ¿eh? Quitaros la barbarie de encima. O sea que es para reírse para llorar, según se mire. Y luego nos quedan Pedro Cieza de León, ¿no? Él escribió, es un clásico en la materia, es el típico hispanista, Crónica del Perú, escribió, y ahí pues tenemos la desnudez, los ritos funerarios, la presunta presencia del demonio entre los indígenas de Antioquia y Caldas, o sea, es también descacharrante, ¿no? Entretenido. Y Fray Pedro Simón, este escribió Noticias Nacionales de las Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales. Pues fíjate, catálogo de tribus y costumbres, y él habla de tribus de gigantes, ¿eh?, que tienen hasta tres veces mayor altitud, voy a decir, en vez de altura, pues que la de un hombre ordinario, o sea, que hace falta ser bruto. Yo pensé que los exagerados éramos los vascos. Y aquí habla de que están entregados al pecado nefando de la homosexualidad, ¿no? Y sobre todo, fíjate, esto, una orgía, en toda regla, habla del encuentro, no del abuso y de la violación, habla del encuentro de los soldados de un tal Pedro de Heredia con más de 100 mozas, hermosas y risueñas, enviadas por el cacique de Zipacuá, para solaz de los conquistadores, ¿eh? Donde debería ir abuso y violación en serie, ellos ponen solaz, ¿no?, como que fuera un divertimento. Pero además, Fray Pedro Simón fue el primero que dijo que Colón no era el primero que había llegado a las Indias. Fíjate, ya él dice que en dos ocasiones, primero antes del diluvio universal, fueron no sé quiénes, y después pues dijeron que hubo expediciones cartaginesas y hebreas, ¿no? El mito de la Atlántida, por ahí va. O sea, eso es curioso. Y por último, Alexander Olivier Schemelin, ¿no? El francés este entre 1645 y 1707, ¿no? Que voy a ir a la página, estoy corriendo, ya te he leído todo el libro, la primera hora de programa, media hora, y vamos bien, ¿no? Él nos cuenta, ¿no? Él, Piratas de América, 1685, ¿no? Habla de cuando el pirata Morgan llega a la isla de Santa Catalina, ¿no? Acompañado de unos tíos desarrapados, famélicos, con los huesos marcados, y a pesar de eso, pues consigue persuadir al gobernador español de la isla para que se rinda, ¿no?, a las evidencias y a la amenaza. Pues este señor sí, ¿no? Dice que es una de las obras que más fuentes documentales ha aportado al estudio de la piratería en el siglo XVIII. ¿Eh? Este estuvo al servicio de la Compañía de Indias francesa y servía a la compraventa de esclavos, ¿no? Entonces debió ser apresado, permaneció en la isla de Tortuga 3 años y allí se hizo aprendiz del oficio de cirujano, ¿no? Y ejerció ese cargo en barcos al mando de piratas célebres como Morgan o Bertrand de Oregón. Así que, y después durante un breve periodo regresó a Europa, ¿no? O sea, tiene un perfil biográfico sorprendente, ¿no? Hasta ahí va el catálogo, el compendio de 6 cronistas de Indias. Creo que no he hablado muy rápido, ¿eh? Me he puesto una pastilla de lentitud en la lengua.
Creo que igual ha quedado un poco claro las diferencias que se encuentran entre ellos, ¿no? Y yo quiero hacerte un par de preguntillas sobre ellos antes de preguntarte sobre otros 2 nombres que me resuenan por famosos también en cuanto a los cronistas, ajá, de Indias, ¿no? Primero, ¿qué diferencias crees tú que hay entre la visión de 2 soldados, pero uno oficial y otro más bien de tropa, ¿no? Porque se deben encontrar ahí una visión totalmente distinta, ¿no? Entre Gonzalo Jiménez de Quesada y Pedro Sieza de León. Y la otra pregunta es también sobre la sobre ahora el otro cronista, Alexander Olivier Esquemelín, el que tuvo esta vida agitada que nos acabas de contar. Un poco reflexionar que quizá la vida en el Caribe en ese tiempo era de esa manera, era un punto de encuentro, ¿no? O sea, el Caribe en los siglos XV y XVI, XVII también, el Caribe pasó a ser prácticamente el centro del mundo, ese cruce de caminos en donde había europeos, había africanos, había gente originaria de ahí del Caribe, pero también había mestizos y pueblos originarios de México, de acá de Perú, de Ecuador, ¿no? Es por eso que quizá Germán Arciniegas, y vuelvo a este libro, La biografía del Caribe, porque además de que lo estoy leyendo, me está gustando mucho. Germán Arciniegas pues dice, ¿no?, que lo que fue el mar Mediterráneo en la Edad Antigua fue el mar Caribe en este renacimiento, ¿no?
Uf, que mira, te respondo de forma simultánea. Primero, ¿qué diferencia podía haber entre un oficial y un soldado raso, no? Me dices, un oficial de alto rango. Pues muchas, ¿no? A la hora de sentar una crónica, de narrar los hechos, puede cambiar la visión, ¿no? Por múltiples factores como la trayectoria, las posibilidades de formación académica o estudios previos que haya tenido, el tema de la disciplina, las dotes de mando, ¿no? Y eso influye que también se exprese en un lenguaje más culto, quizás haya tenido la oportunidad de leer con mayor amplitud y tenga mayor posibilidad de fundamentar un poco sus argumentos, ¿no? En fin, creo que mientras que el soldado puede ser más simple, ingenuo, a partir de la buena fe, se limita a contar lo que ve, sus fuentes pueden ser sus propios compañeros, ¿no? Hay otro acercamiento a la realidad. Y sobre todo,
quizás es más un lenguaje más popular también, ¿no? Porque de los conquistadores que hablamos ahora, Sieza de León es el más conocido.
Mira, la diferencia podría estar, igual el soldado raso hubiera escrito Lazarillo de Tormes y el oficial hubiera sido más del perfil de Miguel de Cervantes, ¿no? Estoy exagerando, pero creo que me entiendes, ¿verdad? ¿Por dónde puedo ir? ¿Eh? O si fuera en Quito, pues el oficial hubiera estado escribiendo para el Telégrafo o el Comercio y el soldado, si permíteme la risa, para el diario El Espra. Para que nos comprendan, ¿no?, la gente. Creo que hemos dado una explicación gráfica. Y me decías de Alexander Olivier Esquemelín, ¿verdad? Los piratas. Mira, se me ocurre, ahí podrías hacer todo un programa, ¿no? Porque ese campo semántico de la piratería, ojo, conlleva una terminología muy diferente. No solo pirata, el corsario, claro, el bucanero, el filibustero.
Si te perdiste una de nuestras transmisiones de video en vivo, no te preocupes, búscanos en YouTube como Flaxo Radio y suscríbete a nuestro canal. Dale click a la campanita para que recibas las notificaciones. Si te perdiste una de nuestras transmisiones de video en vivo, no te preocupes, búscanos en YouTube como Flaxo Radio y suscríbete a nuestro canal. Dale click a la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos contenidos que hemos producido para ti. También puedes revisar las listas con los programas que más te gustan y compartir en tus redes sociales. Recuerda que en Flaxo Radio amplificamos ideas.
Largo, etcétera. Pero sí, o sea, el Caribe en aquella época, sí, ¿no?
Si te perdiste una de nuestras transmisiones de video en vivo, no te preocupes. Búscanos en YouTube como Flaxo Radio y suscríbete a nuestro canal. Dale click a la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos contenidos que hemos producido para ti. También puedes revisar las listas con los programas que más te gustan y compartir en tus redes sociales. Recuerda que en Flaxo Radio...
Y me acuerdo de un vasco, de un almirante, creo, que trabajó para la corona española, perdió un ojo, no sé si era manco, en fin, había sufrido tantas heridas de guerra, pero tenía un carácter tan valiente y al mismo tiempo no temerario, sino muy estratégico, fue el que salvó a Cartagena de Itias de una buena y con muchos menos medios, Blas de Lezo, acuérdate de él, Blas de Lezo, y que los vascos, estos nacionalistas radicales y redentos, no pueden ni ver. Le niegan la condición de vasco solo porque defendió al imperio español de la época. O sea, hace falta ser cazurro de cabeza, por Dios. Cazurro es cuando vale carpeta la inteligencia, es un término muy de aquí, ¿vale? O sea, hace falta ser estúpido e ignorante.
No, pues, y muchas veces lo que... Sí, sí, muchas gracias y con amplitud, ¿no? Y yo iba a decir que muchas veces lo que pasa es que a veces las ideologías pues tiñen de gris la realidad en lugar de poder verla en todos sus matices, ¿no? Entonces, es por eso que igual estamos haciendo este programa en donde, por supuesto, estamos contando un poquito de las crónicas de Indias, con, como nos decía Aitor, con las violaciones, con todo lo nefasto que sucedió para la población, pero desde un punto de vista histórico y desde criterios particulares y desde un punto de vista también literario, ¿no? Y hablando de literatura, me interesó muchísimo la historia de los piratas del Caribe. Es un texto que voy a conseguir porque la literatura de piratas me gusta mucho. Hemos hecho un programa en contrapunto hablando de literatura de piratas. Hablamos de Stevenson, hablamos del Capitán Blood de Sabatini, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado igual del cine de piratas. Pueden encontrar estos videos igual en YouTube. Entonces me parece igual que es un referente que lo voy a anotar y lo vamos a anotar todos los fanáticos de este tema de la piratería, pues para poder revisar en nuestros estudios, nuestros acercamientos. Te quería preguntar de dos figuras que también son, me parecen que también pueden caer dentro de lo que son los cronistas de Indias y que no han sido mencionados y que creo que vale la pena mencionarlos por su fama, más que nada, ¿no? Y antes de analizarlos, ¿no? Pues el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Por supuesto, con los comentarios reales, ¿no? Que me parece que trascendió. Y también, por supuesto, las nuevas crónicas de Huamán Poma de Ayala, ¿no? Que de alguna manera también han sido puestas como un contrapunto a estos cronistas que engrandecían o que ennoblecían o que hablaban del solaz festejo de los españoles cuando era una violación a las mujeres, ¿no? Entonces, la otra visión la ofrece tal vez Huamán Poma de Ayala y también siendo un cronista, ¿no? Entonces me parece interesante también sacar este nombre a la luz y que nos cuentes un poquito de estas dos figuras que de seguro también las conoces porque son bastante famosas, ¿no? Tanto el Inca Garcilaso de la Vega y el Huamán Poma de Ayala.
Eres un hueso duro de roer, ¿eh? Porque pones a prueba mis conocimientos sin que tenga posibilidad simultánea de consultar aquí. Me podría meter a internet, pero mira, el Inca Garcilaso de la Vega y Huamán Poma de Ayala. ¿Por qué les conozco y por qué sé que tienen un perfil quizás más cercano a Bartolomé de las Casas, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, aquí en Latinoamérica hemos contado con una editorial de grandísima calidad, una línea de libros, Biblioteca Ayacucho. Unos libros negros, sí, de pasta dura, con la editorial radicada en Venezuela y la mejor que ha tenido, ¿no? Incluso dispusieron de una biblioteca en formato digital, te explico. Ponen a disposición las artes de las ediciones físicas, ese mismo, ¿sí? Que no tiene nada que ver con estas copias en PDF chuscas que usted y yo nos descargamos comúnmente de internet. No, hablo de libros en condiciones como este. Entonces, claro, han llegado a volcar en una biblioteca digital pues casi 100 o 150 números de narrativa y ensayo y poesía y teatro desde los tiempos de la colonia hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? En algún momento, digamos, con la deriva política y económica de Venezuela, todo este catálogo creo que se perdió, ¿no? Incluso la página web. Ahora no sé dónde andarán. Las obras están disponibles y ahí salían los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega en dos tomos. Y creo recordar algo de Huamán Poma de Ayala, ¿eh? Y sí, o sea, creo que son incluso a nivel de expresión escrita, en cuanto a calidad narrativa, indiscutiblemente estos dos lo abordan, son eminentemente superiores en lo cualitativo a todos los mencionados. Y sobre todo en el manejo de las fuentes, ¿no? Con una excepción, todos aquellos cronistas que han sido religiosos y de formación fundamentalmente jesuítica, te saben manejar las fuentes y tienen una erudición exquisitas, ¿sí? Dignas de mención. Entonces, Fray Alonso de Zamora creo que va por esa línea, ¿no? Porque si los demás han sido militares, sus posibilidades, sus enfoques son un poquito más limitados, ¿no?, a la realidad que les toca. Entonces, es interesante. ¿Pregunta respondida?
Sí, sí, hemos hablado un poco de también de Guamán Poma de Ayala, del Inca Garcilaso de la Vega también, que su padre me parece que fue un poeta también, ¿no? Garcilaso de la Vega. Entonces, de pronto, también por ahí corre la vena literaria, ¿no?
Quiero recordar que estuve en la casa museo de alguno de ellos, ahí en el sur de España, pero te hace ya 18 o 20 años. Pero no me digas dónde ni cuándo, porque sería un poquito tentar al diablo y que corra el riesgo de equivocarme. Sí, te digo, en el Inca Garcilaso de la Vega además era ese mestizaje, ¿no? En fin, me trae recuerdos a Sor Juana Inés de la Cruz, no sé por qué motivo, pero... Vamos,
porque tal vez es barroco también, ¿no?
No lo sé, pana. Yo creo que va más bien por al leerlo, ¿en qué se traduce? ¿Qué representación emocional se me hace un poco al leer, ¿no? En mi cabeza, en ese imaginario que me creo y cuando disfruto y cuando quiero aprender historia y además reflexionar y entretenerme, ¿no? Porque no quiero leer para aburrirme. Además, sobre todo por la fidelidad a los hechos. Entiéndase, fidelidad conforme al contexto de la época. No voy a caer en el error que incurren ahora estos bestias de examinar el pasado con los ojos del presente, alias presentismo, ¿no? Que está de moda. Entonces, no, hay que verlo con los ojos de aquella época y, bueno, pensar que pese a las barbaridades que son las que son, ahí están, pues no está en mi ánimo ir más allá del propósito interpretativo, reflexionar, afianzar un espíritu crítico y sobre todo poder compartirlo, ¿no? Sea como colaborador en un programa de radio, docente en educación superior o en la escuela, que esto lo he enseñado a adolescentes de décimo de básica o primero de bachillerato y contentos, o más bien se reían, ¿no? Pero, profe, pero ¿esto es cierto? Pero si es que esto parece literatura fantástica, como... Si leyera pues literatura de ciencia ficción, ¿no, profe? Esto suena a Isaac Asimov o a García Márquez. ¿Y qué les voy a decir? Digo, pero ellos creían que era verdad, ¿no? Conforme.
Claro, en todo caso, García Márquez suena a los cronistas de Indias de alguna forma, ¿no?
Claro, o sea, hay una notoria influencia. De hecho, eso se anticipa a cualquier pregunta que me hayas de hacer, ¿no? Los cronistas de Indias pues ha ido evolucionando dentro de lo que es el concepto de crónica como uno de los fundamentos o bases para el tipo de crónica que se hace ahora en cuanto a la estructura, en cuanto a narrar unos hechos en orden cronológico, adoptar un enfoque temático, en fin, muchísimas cosas, ¿no? O por lo menos la presunción de objetividad. Eso es importante.
Bueno, y no, qué interesante esto de la evolución de la crónica de Indias hacia la crónica, porque como soy periodista también, pues dentro de mi formación he leído un poco de esto y me llama la atención. Y ahora te hago una pregunta sobre una crónica que tal vez quizá la conozcas, que no sabría yo cómo identificarla, quizá como crónica de Indias o quizá como crónica republicana. Me refiero a la obra del padre Juan de Velasco, ¿no? Porque, digamos, la obra del padre Juan de Velasco, la historia antigua del reino de Quito, también... es una obra que, digamos, sentó cierto precedente al momento de crear este ideario o esta idea de la comunidad imaginada que llegó a ser el Ecuador, ¿no? creando o narrando la crónica de ciertos personajes históricos que vendrían a legitimar la creación del Ecuador mismo, ¿no? O sea, el padre Juan de Velasco es el que habla de los Quitucaras, el que habla del reino de los Chiris, el que habla de Rumiñahui, ¿no? Y el que saca el abuelo de Rumiñahui, por ejemplo, a Atipillahuazo, nacido acá en Píllaro, y demás, ¿no? Y varios historiadores como el padre Cova Robalino, que lo estoy leyendo también ahora, un historiador pillareño, siguen mucho al padre Juan de Velasco, ¿no? Entonces, yo no sé si estas crónicas también podrían entrar dentro de lo que son las crónicas de Indias, o más bien serían unas crónicas, no sé, republicanas, no sé cómo llamarlas, igual por la época en la que fueron escritas y publicadas.
Bueno, aquí sí que va a tomar partido, si me lo permites. En otras cosas no, pero en esta sí, porque... Hombre, consultando aquí ciertas fuentes, ¿qué quieres que te diga? Yo parto de la premisa de que por aquel entonces quizás había una simbiosis entre el perfil del cronista y del dedicado a cuestiones de contar la historia, ¿no? Objetiva. Entonces, quizás se inclinaba la balanza más hacia la no ficción, ¿no? Sujetarse a la veracidad de los hechos, molestarse por un determinado contexto. Todo este problema que dices tú en cuanto a la verdad o a la mentira de lo acaecido, si fuera un objetivo los hechos tal y como él los describe, es un problema no de ellos, quizás de nosotros, que a futuro siempre tendemos a interpretar o reinterpretar la historia conforme a los intereses que priman en este momento, ¿no? Y eso depende sobre todo en múltiples esferas, ¿no? En la esfera política depende de quién sea la máxima autoridad de la República del Ecuador y qué intención tenga a nivel de políticas públicas en el ámbito educativo y cultural de por lo menos intentar no adoctrinar, ¿no? Sí, pero sí un poco ponerle un cierto grado de betún a beneficio de sus intereses y de imagen pública. Va por ahí la línea, ¿verdad? Pero claro,
padre sí, Juan va de por ahí por parte de la historia cívica, ¿no? Se enseña en escuelas, se enseña en los colegios. Sí, bueno, pero,
¿sabes qué? Y eso es lo que me da tristeza, es que es uno de el padre Juan de Velasco es uno de tantos olvidados, ¿no? No solo por el miedo que tenemos a enseñar o a tener cierto rigor en lo que queremos trasladar, rigor y exigencia a la comunidad educativa, sino también por esa tendencia que existe de olvidar el pasado, ¿no? Y porque cada vez vamos a una sociedad más unidireccional y más a lo inmediato, ¿no? Hay tanto. Y en todo caso esto suena anticuado, ¿no? Y en fin, y ahora con esta polémica, bueno, polémica no, polémica es lo que ellos quieren. Con todo esto, esta efervescencia de lo colonial, lo anticolonial, en fin, me tienen hasta el gorro, como a ti, a muchos y a mí. Y claro, todo estudiar e interesarse por todo esto no equivale a ser defensor de esto mismo. No, estudiar, tener conocimiento nos sirve, ¿no? Y si no se quiere tener interés por tantos historiadores, cronistas, o cultura o literatura de aquellas épocas, pues bueno, ya sabes por qué motivo.
Pero por supuesto, ¿no? Yo como dije al principio, creo que la literatura pues es de esos pocos reductos que nos quedan para ejercer la libertad, y en este caso una libertad crítica y una libertad, digamos, de simplemente leer sobre temas que nos gustan, sobre temas que nos interesan, sin esa necesidad de caer en las efervescencias del momento que bien ha citado Aitor, ¿no? Tengo pues dos temas más sobre la mesa antes de culminar este programa, que son... que igual los habíamos planteado, ¿no? Que es esto de la historia y la literatura. Entonces, quiero que Aitor les recomiende, y yo también les voy a recomendar, por supuesto, un par de novelas, un par de autores que harán novela, quizás en estos periodos coloniales, en estos periodos de conquista, porque también la literatura se ha encargado de crear... escenarios, crear historias, y también es muy interesante, ¿no? Desde el mismo mito de Huayrochiri, que quizás fue recogido por Guamán Poma de Ayala, y yo les quiero hacer la recomendación de tres novelas, y con la última paso a Aitor, le doy la palabra porque sé que es de un autor que él lo conoce y nos puede hablar un poco más. Primero, a recomendarles un libro de autor ecuatoriano, por supuesto, de Benjamín Carrión, la novela Atahualpa, una novela bastante bonita, cuyo único error es el título, porque Atahualpa sale creo que en dos páginas, en tres páginas nada más, Es una novela dividida en dos partes. La primera mitad, Benjamín Carrión hace una historia los pueblos originarios celebrando sus Inti Raymi, celebrando sus fiestas y sintiendo presagios de que se llega al fin de su época, digamos, por decirlo de alguna forma. Y la segunda parte de la novela cuenta la aventura marítima de Pizarro llegando hasta Cajamarca, hasta Cajabamba, perdón, al encuentro con Atahualpa. Una novela bastante interesante, bastante bonita, que tiene fragmentos de, que yo los he señalado y siempre los recuerdo, ¿no? Otra novela que también les quiero recomendar, pero más bien ambientada en la región de Tunja, que también nos habló hace un momento Aitor, esta novela de Próspero Morales Pradilla, se llama Los pecados de Inés de Hinojosa, se hizo novela, fue telenovela, donde salió Amparo Grisales, esta famosa actriz colombiana, ¿no? Y también hicimos un programa en contrapunto sobre esta novela, Los pecados de Inés de Hinojosa, una novela que aborda un poco el ámbito colonial desde su aspecto más erótico, ¿no? Con protagonistas mujeres absolutamente fuertes. Inés de Hinojosa es inolvidable en esta novela. Y una última novela para dar el paso a Aitor, la novela Ursúa, también del autor colombiano de William Ospina, que más bien aborda un poquito la cuestión de los afros, ¿no? En este encuentro que Germán Arciniegas dice las tres banderas, ¿no? Las banderas originarias, las europeas y las africanas que flamearon en el mar de los Caribes. No sé si nos quieres tú recomendar un poquito de literatura, de autores que trabajen en esta época, así como yo he hecho de novelas sobre estos periodos.
Mira, sí. Voy a decir uno que es como falsa crónica, ¿no? Entra del ámbito de la literatura, pero es lo mismo. Es el escritor que emplea armas del periodismo, ¿no? Clave de relato breve, sigue la línea cronológica, un intento de describir la verdad y sus circunstancias, ¿no? Un clásico, una trilogía. Eduardo Galeano, ¿no? Tiene la memoria del fuego, ¿no? Está dividido en tres partes: los nacimientos, desde la creación del mundo hasta el siglo XVII, las caras y las máscaras, siglos XVIII y XIX, y luego ya el siglo del viento, ¿no? La totalidad del siglo XX, y bueno, faltaría la tetralogía, pero él ya no está, ¿no? Nos toca hacerla nosotros. Sé que un ecuatoriano hizo lo mismo, verás, no sé si fue Carrera Andrade, ¿no? Ojo, que estoy ahora, porque como has puesto a prueba mi cabeza, pues hombre, pues me toca consultar, pero esto da, hay que buscar, tarea por nuestros radioyentes. Un ecuatoriano que, como Jorge Carrera Andrade, se dedicaba a hacer crónica de Indias, en clave subjetiva. Y sí, pues William Ospina, ¿no? La famosa trilogía, porque yo te enseñaba aquí el diario, porque cuando él vino al Fondo de Cultura Económica, ¿cuándo vino? Pues hacía antes de Navidades, ¿no? Porque se suspendió la Feria del Libro por las circunstancias que ya sabemos, y bueno, después se hizo un sucedáneo de... Y aquí, ¿no? William Ospina, Ursúa, El país de la canela y las serpientes sin ojos, ¿no? Y aquí se centra, pues, él ya es un animoso, sobre todo de la novela histórica, pero entiéndase, no como se está haciendo ahora, ¿no? Más en clave de entretenimiento, sino... William Ospina es un hombre muy formado en el ámbito intelectual, ¿no? Y tiene unos conocimientos soberanos. Y además, eso de ser colombiano y natural de Tolima, pues hace que él arrastre una tradición cuentera importante, ¿no? La narración oral y todo el peso de las tradiciones y la historia, para un colombiano de Tolima, hijo de quizás de cafetalero, pues hombre, tiene una importancia radical, ¿no? A la hora de transmitir toda esta realidad, ¿no? Forma parte de esa tradición como Tomás Carrasquilla, Roberto Burgos Cantor, fallecido no hace mucho, y es lindo, ¿no? Porque él nos contaba, ¿no? Y primero él se encargó de un personaje en un ensayo, la obra de Juan de Castellanos, ¿no? Que nos faltaba mencionar, explorador, militar, sacerdote. Y que sobre todo escribió el poema más largo que existe en lengua española, Elegías de varones ilustres de Indias. Ese es el que quería recomendar. Entonces creo que no más, porque aquí hay, ya te digo, tenemos los personajes, esta trilogía que te nombré, se centra en Pedro de Ursúa y en Lope de Aguirre, ¿no? En cuyos solares o casas torre, donde ellos nacieron, y procede el linaje de su familia, estado in situ. Es decir, si yo me levanto de esta silla y me voy con mi carro, en media hora llego a sus sitios. con 45 minutos. ¿Eh? Qué chévere, oye, poder tener al alcance todo esto, ¿eh? Y puedo ir allí, irme con una colección de arengas contra el 12 de octubre y echárselas en cara directamente a sus descendientes, ¿eh? O a las piedras. A ver si, digamos, hay algún tipo de defecto al respecto.
Yo creo que no lo digas muy alto, porque quizá algunas de estos grupos que tiene, digamos que dentro del grupo son unas tres personas las que hacen las consignas, las que leen, las que critican y tienen un montón de seguidores, pues tal vez si llega a alguno de esos grupos tu idea, no dudo que viajarán hasta el País Vasco pues para darles lo que se merecen pues a estos conquistadores, pues, ¿no?
Claro,
y estamos llegando ya a la parte final del programa. Gracias por acompañarnos. Creo que hemos hecho ahora una cobertura a vuelo de pájaro desde una forma, pues, de una manera crítica y desde la historia y desde la literatura a varios cronistas de Indias, cuáles son sus perfiles, sobre qué escribieron. También hemos hablado un poquito sobre algunas novelas también que tienen o que han sucedido, que se ambientan en esta etapa. Y quiero finalizar el programa antes de irnos con la parte musical, que ahí Aitor también nos ha sido una sorpresa, nos va a comentar ahí. Bueno, antes de irnos a eso, quiero hablar de un término que, bueno, para mí fue nuevo, pero ya investigándolo veo que viene de un libro que se publicó en el 58 de un investigador mexicano llamado Edmundo O'Gorman, este tema de la invención de América, ¿no? Que vi también que estaba haciendo, puesto a la luz, a la palestra pública el día 12 de octubre desde algunos grupos más académicos, más críticos, ¿no? Que grupos que tal vez decían, para decirlo en términos, en breves términos, ¿no? Ni a los hispanistas ni a los indigenistas, sino que pensar el acontecimiento como lo que realmente fue, ¿no? Más que un descubrimiento, ahora lo llaman una invención, ¿no? Una, cómo se va inventando este mundo, ¿no? Cómo se va creando a través de estas crónicas los imaginarios del mundo nuevo, ¿no? Los imaginarios de los indios, los imaginarios de la conquista, ¿no? Entonces, no sé si tú has escuchado un poco este tema de la invención de la invención de América, de la invención de la selva, ¿no? De cómo son precisamente los cronistas, los antropólogos, los blancos, quienes al describir la otra edad, al describir en este caso los pueblos originarios, sus costumbres, de a poco van inventando la idea generalizada que tenemos de esta otra edad, van inventándose la otra edad, un poco esto de la invención de América. No sé si tú has escuchado un poquito sobre este tema, qué nos puedes comentar, cuál es tu postura respecto a esto, y creo que con eso estaríamos terminando esta entrevista que ha estado grandiosa por la cantidad de nombres y datos que hemos soltado.
Postura sí, porque estoy sentado, ¿vale? Entonces tenemos la adecuada. Eso quizás entiendo que la idea, sin perjuicio de que desconozco a este antropólogo investigador mexicano, es el enfrentamiento civilización-barbarie, ¿no? Quizás debemos partir de un punto de vista de lo que construía el mundo occidental, básicamente, ¿no? Ignorando por defecto la existencia de otros mundos, ¿no? El nuevo mundo, el viejo, el segundo, el tercero. Recordemos Europa Occidental versus Oriente Próximo, Oriente Medio, en lo que es la antigua China, había una erudición quizás incluso más importante de la que pudiera existir en Europa. Cuando todos afirman que Don Quijote de la Mancha está caracterizada como la primera novela contemporánea. Bueno, mucho antes de Don Quijote, en la antigua China se escribía novela, o al menos narración, ¿no? Vayan a saber ustedes las crónicas del Genji, ¿no? O incluso esos relatos de la épica procedentes de lo que hoy constituye el Himalaya, o en fin, etcétera, etcétera. Pues sí, hubo quizás una invención de lo que podía significar la barbarie, ¿no? Quizás inclusive para justificar o sentar la idea o la premisa de que lo que ellos hacían estaba bien, ¿no? Y sobre todo con un buen propósito. Pero claro, ese sesgo, lo que hablábamos de los cronistas de Indias, ¿no? Con la Biblia se va bien a todas partes, ¿verdad? Y se pueden llegar a justificar pues, todas las barbaridades en las que todos estamos de acuerdo. Otra idea ese enfrentamiento civilización-barbarie, la reinvención de América, es esa famosa leyenda negra, ¿verdad? Si bien es sabido que también en ese pulso histórico de las grandes potencias, pues ha habido potencias en estricta competencia con España, Francia, Inglaterra, en menor medida Holanda, Portugal, ¿verdad? Vaya usted a ver la película de La Misión, ¿verdad? Entonces hubo un papa, tuvo que venir el Papa con una encíclica o lo que fuera, o un tratado, a poner una línea, dice, de aquí para arriba, para abajo, para Portugal, y para no sé cuántos, para España, ¿no? De ahí que Brasil...
Torrecillas, ¿no?
Lo que fuera, ahora mismo no me acuerdo, pana, pero...
Torrecillas, claro, me parece que es.
Sí, pues esa idea también, ¿no? Esta leyenda negra, ¿quiénes estaban interesados en echarle más leña al fuego y atribuir a España toda la crueldad posible? Pues obviamente Francia, Holanda, Inglaterra, porque les llevan la vida en ello. O sea, no creas que estos mencionados se fueron de rositas en su proceso de colonización y conquista de América del Norte, ¿eh? ¡Ojo! Entonces, estos, claro, estaban interesados en echar peste sobre el Imperio Español, ¿no? Y hay unos cuantos libros de diferente enfoque, que eso lo dejó la leyenda negra, Historia del odio a España, ¿no? De un tal Alberto Ibáñez. Pero claro, son libros que vienen acompañados de cierto sesgo conservador, ¿no? Que al sector de la derecha española y de esos tantos amantes de la patria, pues les interesa desmontar esa idea, ¿no? ¿No? Si eso es una leyenda negra, España fue a civilizar, ¿no? Les interesa. Entonces todo se instrumentaliza. Claro. Tienes En defensa de España, desmontando mitos y leyendas negras, ¿no? De un tal Stanley Payne. Ese es un clásico, ¿eh? Porque está ya descatalogado.
Stanley Payne, sí.
Sí, y luego tienes...
También tienes, por ejemplo, Imperiofobia y leyenda alegre de María Elvira Roca Balea, también, que lo he revisado.
Exacto, pero, a ver, ese contiene ciertas inexactitudes, y ella parte pues de un concepto revisionista de la derecha conservadora española, con el que yo no estoy de acuerdo, porque ese libro quiere eximir de culpabilidad a España, ¿no?, en ese periodo histórico, y no es así, pero claro, como está tan bien montado, pues uno llega a creerse lo primero que le cae en las manos, ¿no? Por eso digo, es preferible dudar, pero a ver, la duda es para todos. Como dije, las barbaridades y las burradas de la derecha no las sabemos de memoria. Ahora hace falta también poner en tela de juicio a los del otro lado, ¿eh? Que también abundan los burros y los tercos y los que quieren comulgar con rueda de molino, ¿eh? Y no es así. Entonces, hay que ejercer la crítica y la inteligencia a cabalidad. De eso se trata.
No, pues, y hablando de leyendas negras, y si queremos girar la balanza, también está la leyenda rosa, pues, ¿no? La idea de que los pueblos originarios, pues, se encontraban viviendo procesos sociales que un poco idealizados, en donde no existía, digamos, los males propios de la humanidad, ¿no? Los vicios que como especie tenemos, ¿no? La corrupción, el crimen, la ambición y demás, ¿no? Que como especie dudo que no se haya producido, ¿no? Yo también pongo en tela de juicio la leyenda rosa, ¿no? No sé qué nos puedes decir al respecto.
Jo, me gusta que seas exigente y que me propongas preguntas que no estaban escritas en el guión. Pues, ¿cómo te podría responder? Hubo una película que sembró un pánico y una polémica, una polvareda tremenda, ¿no? ¿Te acuerdas de Mel Gibson? Tan dado a crear películas. Claro,
un apocalipto, ¿no?
Esa misma. ¿Qué pasa con los aztecas y con los mayas? ¡Ojo! Entiendo que esa película, sin perjuicio de que fuera una adaptación cinematográfica, en fin, lo que fuera, va a su cosa. Y luego tenemos la adaptación cinematográfica de una buena novela que se llama Zama, ¿no? ¡Ojo! Que la película Zama la tenemos aquí, te voy a decir, creo que es de ahí. Cuando habla del siglo XVIII, un oficial español espera con ansia ser trasladado de Asunción a Buenos Aires, de la época, ¿no? Y entonces, obsesionado con esa idea, acepta cualquier misión que se le encargue, ¿eh? Sobre todo atrapar a un peligroso bandido que ha huido a un territorio inexplorado. El guión es de Lucrecia Martel y se basa, creo que, en la novela de Antonio Di Benedetto, ¿eh? Que una trilogía junto con El Silenciero y otra de cuyo nombre no me acuerdo, y creo que está editado en Adriana Hidalgo, Editores, ¿eh? O sea, fíjate si tengo que jalar de memoria al compadre, cómo me estás poniendo a prueba, ¿eh?
No, pues igual también el objetivo acá era igual sacar todas tus capacidades, pues, ¿no? Para que igual sea un espacio de conversa, un espacio ameno en donde podamos intercambiar de una manera, en un clima de, digamos, de debate intelectual, como dicen los especialistas que han escrito sobre la entrevista. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuvimos con Aitor Arjol un día más, una semana más, una entrevista que de alguna manera fue continuación de lo que ya hicimos la semana pasada, que hablamos un poco del pasillo y ahora hablando un poco de conquistadores de Indias. Estamos ya llegando a la parte final del programa. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar todos los videos que hemos hecho en Contrapunto, todas las entrevistas y también las reseñas literarias que en este programa hemos recomendado dos o tres en nuestro canal de YouTube, en Flaxo Radio, en la lista de reproducción de Contrapunto. Gracias por acompañarnos. Vamos a terminar esta edición. Quiero darle nuevamente la palabra a Aitor porque nos ha hecho una recomendación musical que vale la pena, que quizá no tiene tanto el contexto de las crónicas de Indias, ¿no? Pero sin embargo, tiene un contexto más actual y también es importante traerlo a colación. Así es que Aitor nos va a presentar la canción que tenemos para hoy, una banda que yo sé que también es favorita de la audiencia, la banda colombiana Kraken.
Sí, qué recuerdos, ¿verdad? Rata Blanca, Barón Rojo. Sí, vamos a hablar del King Ramírez, ¿no? Le conocí musicalmente, pues ya hace 10, 12 años, ¿no? Pero como niño con zapatos nuevos. Estamos hablando del líder solista de Kraken, una banda de heavy metal o rock progresivo, como ustedes quieran, proveniente de Colombia, y que nos dejara pues hace casi 3 años, ¿no? De un tumor cerebral fulminante. Un hombre que bueno, tendría un poquito más que mi edad, ¿no? Y dicen, cuentan y aseveran que fue un hombre bueno, ¿no? Porque a veces el heavy metal, eso, sexo, drogas y rock and roll, es cierto, snobismo, no. Esto era un tipo muy humano, muy noble y generó muchísimos sentimientos encontrados y tristeza, ¿no? Cuando falleció. Y sí, me llegó la canción a través de una amiga que es profesora, colegio, y ya te digo que la disfruten, ¿no? Este es un grupo que se inició a mediados de los 80, ¿no? Y ha permanecido vigente y ha empezado a ser escuchado, pero en toda Latinoamérica, pana. O sea, hasta niveles inconmensurables, ¿no? Grandes, medios y chicos. Así que usted dice el nombre de la canción, que es en directo. Les va a encantar.
Pues nada, simplemente agradecer por la presencia. Cuando pensé que dijiste que está siendo, cuando dijiste está siendo escuchado, pensé que ibas a decir está siendo escuela también, ¿no? Porque también está siendo escuela también un
Sí.
poco acá, ¿no? Entonces, vamos ya con el tema musical para terminar. Gracias a Héctor por tu tiempo, gracias por tu compañía, por tus conocimientos, por tu preparación. Quedamos encantados acá en Flaxo Radio y estamos pues siempre dispuestos a seguir colaborando en cualquiera de los ámbitos que nos encontremos, que por lo general son ámbitos literarios. Gracias y nos vemos la próxima semana. Vamos con el tema que ya habíamos lo habíamos anunciado. Creo que Javier Macas ya lo tiene listo, entonces vamos ahora con el tema musical. Nos vemos la próxima semana, estaremos compartiendo la próxima semana. Ya les diré durante la semana el tema que tenemos, aún no, todavía no hemos confirmado la entrevista, pero lo más probable es que se vengan dos programas seguidos de literatura de terror, de literatura de un poco para ponernos en onda con este 31 de octubre y con el 2 de noviembre acá en Ecuador, que son estas épocas en que recordamos a todos los santos, a los difuntos y demás. Entonces haremos dos programitas por ahí quizás de literatura de terror, de cuentos de fantasmas y demás, que sé que también somos muy fanáticos. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Estuvimos con ustedes una vez más desde el País Vasco, Aitor Arjol, desde Quito en la producción, el genial Javier Macas y desde Píllaro, Fernando Endara. Nos vemos la próxima semana.
Si te perdiste una de nuestras transmisiones de video en vivo, no te preocupes. Búscanos en YouTube como Flaxo Radio y suscríbete a nuestro canal. Dale click a la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos contenidos que hemos producido para ti. También puedes revisar las listas con los programas que más te gustan y compartir en tus redes sociales. Recuerda que en Flaxo Radio amplificamos ideas.
No jueguen con fuego, se queman. Este es el lenguaje de mi piel.
Pocas palabras para tanto
gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche. Y llueve oro dentro de nuestras bocas. Y con manos infantes yo ajusto tu corsé. Y con lengua de esponja tú me lames las botas. Y nos damos profundos besos negros. Mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia. La historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.